she knew what she needs.
Keep it giving it to
me. If she knew what she wants.
But it can't see through.
If she knew what she wants. Keep it giving it to her. Giving it to her.
Roberto, se me acabó la sintonía. Hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes.
Hola.
Yo sí.
Quiere decir que me está escuchando. Vale.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en Café con Gotas intentando resolver algunos problemitas con el micro. Disculpadnos y en unos segundos esperamos poder empezar el programa escuchándonos por todos los micros.
¿En cuánto? ¿Aquí? ¿Este tampoco se escucha?
Sí, tú me escuchas.
Ah, vale.
Entonces no se está escuchando todo el mundo, digo yo. Pablo, Pablo, estás ahí, Pablo.
Yo sigo sin escuchar a Pablo.
¿No?
Yo no escucho a Pablo.
No. 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 No tengo claro que estoy haciendo. Vamos. Vamos.
Thank you.
Buenas tardes. Estamos en Café con Gotas y hemos conseguido resolver los problemas. Me dan ganas de poner la sintonía otra vez. Buenas tardes a todos. Se escucha la sintonía de fondo y por fin me escucho. Hemos tenido algún problemita con el micro, los duendes de los botones, que ya sabéis que a veces pulsan los botones que no deben y nos hacen salir un poco tarde al aire, pero tenemos nuestra sintonía de fondo y ya tenemos mi voz. Ya nos escuchamos todos. No es importante escucharme a mí, es más importante escuchar a los que tenemos al otro lado del estudio. Por supuesto, a nuestra invitada, que ya le hemos robado unos minutos sin querer, por supuesto. Y a Roberto Garea, que es mi compañero de programa. Roberto Garea, muy buenas tardes.
Hola.
Gracias por estar en Café con Gotas.
¿Me escuchas ahora?
Perfecto. Oh, vale. Qué gusto escucharte bien. Daniela Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Pablo, por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
El programa de hoy es en directo, como todos los programas, por eso estos problemitas pues surgen así en directo. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4.
Perdón, de 4 y 10.
De 4 y pico. En Quack FM, en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Tenemos un teléfono que es el 981-16-7000. Os saldrá la operadora y le podéis pedir que os pase con la radio, o el 881-012-232, que es nuestro teléfono directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás decirnos qué te pareció pues el playoff del balonmano que acabamos de vivir, el playoff del baloncesto, si has tenido algún problema o alguna alegría en las elecciones que acabamos de vivir, o alguna anécdota en el colegio electoral, si estás contento de tener que volver a ir a votar dentro de 2 meses, de todo esto nos puedes hablar. Y habitualmente puedes pedirnos entradas para el baloncesto, pero qué crudo se ha puesto el tema. Estamos en el playoff, por si estáis un poco desorientados. El Básquet Coruña está en el playoff de ascenso. Nos ha tocado el Guipúzcoa como rival. Sí. ¿Y qué pasa? Que ya hemos jugado los dos primeros partidos.
Aquí en la Coruña.
Hubo una llamada el pasado miércoles, tuvo sus entradas de regalo, entradas que pudo disfrutar. Y tanto el viernes como el domingo, pues estuvimos cerca, pero no.
No
nos dieron opción. No nos dieron opción.
Pero nos pasaron por encima.
No nos dieron opción. Así como quien no quiere la cosa, mantuvieron la distancia. En plan, estate cerca, pero aquí voy yo de primero. Así dijo el Guipúzcoa. Estuvieron más acertados con nosotros de cara al aro. Nosotros, sobre todo el primer día tuvimos un porcentaje de triples pues bajísimo.
¿Te parece que pudo haber nerviosismo? Jugar los dos primeros en casa.
Bueno, teníamos el factor cancha a favor y aún así, pues nada, pues han salido 2 días regulares y no hemos logrado
el factor canasta a favor.
Exactamente. Que sepáis que viernes y domingo vamos a Guipúzcoa. Si el viernes ya nos zurran, pues ya no jugamos el partido del domingo. Pero ¿qué pasa? Que si el viernes y domingo tenemos unos días súper buenos, que a veces los tenemos, y les ganamos, habrá quinto partido y será en casa, pero será el martes por la noche, así que ya no da tiempo a que el miércoles os regalemos entradas. Pero ojalá el miércoles que viene podamos abrir este Café con Gotas diciendo qué felicidad.
Somos capaces de, si pasa eso, regalarlas en la web.
Podría ser, claro.
Sí. Si pasa eso, yo me comprometo a que las regalemos en la web.
Qué buena idea, Roberto. Claro, el lunes y el martes. El lunes y el martes podríamos.
El martes ponemos ahí algo de Café con Gotas y si pasa eso.
Yo estoy en el directo del transistor de Todo Ocurre el miércoles a las 4, sí. Que claro, no se me ocurren esas cosas. Menos mal. ¿Qué estás tú para echarme?
Si ganamos los dos partidos en Guipúzcoa.
Muy atentos a las redes, entonces.
Sí, claro.
Muy atentos a las redes porque
el lunes ya estaríamos pendientes de la.
Por supuesto, por supuesto. Y vamos a necesitar estar muy a tope el martes por la noche, por supuesto.
Pues yo puedo ir. Quiero decir que si hay una entrada para mí, el martes por la noche puedo ir.
Bueno, veremos a ver si te la trabajas. Veremos a ver. El martes será martes 6. Qué felicidad sería poder ir al baloncesto el martes 6, pase lo que pase en ese partido. Pero eso querría decir que hemos ganado los dos partidos de Guipúzcoa y que estamos compitiendo y que estamos peleando por seguir intentando subir a la primera categoría del baloncesto español.
¿Sabes que hubo playoff de balonmano, Roberto?
Pues no, no lo sigo tanto.
Pues fíjate, el Hogar de Balonmano te está también intentando ascender de categoría. Y tuvimos la suerte de jugar el playoff en casa. Había muchas sedes que se disputaban y nos concedieron uno de los grupos en casa, el grupo en el que estaba el Hogar Coruña. Grupo de cuatro, el que gane el grupo asciende.
Vale.
¿Qué pasó?
Perdimos.
Oh, va, Pablo. Perdimos el jueves de poquito, el viernes de poquito y el sábado ya de más. Porque el sábado nos tocó el Granollers, que ha sido el equipo que ha ascendido y que ha estado intratable. Pero ya, intratable. Ya. Unas máquinas.
Qué pena.
Una máquina de hacer balonmano.
Ahí ya no hay posibilidad de...
No, se jugaron los tres partidos y punto. Pero yo que he estado un poquito dentro, por circunstancias, dentro de la preparación y de la vida de esos partidos en Coruña, tengo que felicitar muy mucho a toda la familia del baloncesto, del balonmano Hogar Coruña, la del baloncesto también, por supuesto, pero a la del balonmano Hogar Coruña.
No quieres decir por qué has estado un poquito ahí dentro, ¿no?
Pues porque mi hijo juega...
No has llegado a tirar una bola a la portería, ¿no?
No. Yo posiblemente se me salga el hombro si lo intento. Pero...
Tienes un futurible ahí.
Claro, en la cantera del Hogar, y entonces, pues... He sabido de primera mano pues todo lo que ha trabajado la familia del Hogar para que ese playoff se llevara a cabo. Vendiendo camisetas, vendiendo animadores en el bar del pabellón, cortando entradas, vendiendo las entradas.
Sí.
Todo autogestionado por los padres y madres de los niños y bueno, por toda la familia de la cantera del Hogar.
Eso se hace mucho en las canteras de los equipos.
Por supuesto.
No se ve si no estás dentro.
Qué maravilla. Qué felicidad ver cómo han trabajado y verlo además de primera mano en el partido del jueves por la noche que pudiera verlo. Así que felicidades de todo corazón a toda la familia del Hogar, no solo a los jugadores que han intentado subir, sino a todos los padres y madres de niños de la cantera, a todos los familiares y a toda la gente que ha animado, porque vaya ambientazo que había el jueves por la noche en el primer partido del Hogar. Sé que también lo hubo en los siguientes, pero yo solo pude vivir
hay
el...
Hay que decir que son fechas muy importantes para ascensos en muchas categorías de
sí,
muchos
sí,
deportes.
Sí, claro.
También pasa en el fútbol, base, claro. Que estos fines de semana están jugando playoffs de ascenso.
Pues sí, los colegios a tope, los
y
clubes
de no
a tope.
Descenso, también.
Por supuesto, mucho más angustiosas.
Sí.
Le preguntamos a Vigo, por ejemplo, cómo está viviendo la semana.
Qué malo eres.
No, claro. ¿Quién habló de descensos?
No, estamos hablando de que el Depor lo tiene súper fácil. No, estamos hablando de que, si baja el Celta, ¿cómo somos?
Vamos a retomaremos después ese tema, que si no Daniela va a decir, bueno, estos chicos me han traído a ver cómo hablan de deporte.
Me estoy divirtiendo.
Claro que sí, porque así intentamos. Y ya hay otros programas que tratan el tema del deporte. Del deporte, sobre todo el deporte que a todo el mundo le hace caso, que es el fútbol, pero nosotros queremos enfocarnos en deportes que no les hacen tanto caso.
Y de una manera más profesional.
Por supuesto.
Nuestro es chascarrillo.
En este caso, balonmano y baloncesto.
Al lado de un café, clink, clink, y venga, chascarrillo.
¿Con gotas?
Con gotas.
Daniela Gómez es psicóloga y sexóloga y tiene un montón de cosas que contar y un montón de
vaya, le dejamos el fútbol entonces.
De vida ya que contar. Y por eso está hoy con nosotros. Tuvo ya su experiencia en radio, ya sabe lo que es estar en un estudio, ¿verdad, Daniela?
Sí, correcto. Estuve en Radio Boiro hace unos añitos con un programa muy interesante que se llamaba O Sexo Sentido.
¡Oh, caray!
Todos los miércoles por la tarde.
Iba de hockey,
sí.
¿No?
Sí, totalmente. De baloncesto también. Pero nada, muy interesante. Teníamos una temática semanal sobre un tema de sexualidad actual
de los de siempre, pero
sí, cosas de siempre y por ahí y la gente, teníamos un público bastante potente, no solían llamar para preguntar, pero sabíamos que estaban detrás de
escuchando.
Ahí escuchando.
Sí. O sea que sigue siendo un tema que seguimos conviviendo con las vergüencitas y el pudor, ¿no? De hacer preguntas
sí.
De sexo.
Sí, sigue habiendo tabú al respecto y aunque la gente parece que hoy en día está muy abierta a hablar sobre el tema y son el tema de sobremesa. Normalmente con amigos, amigas, ¿verdad? Familias, a ver si siempre sale por ahí algún tema de sexualidad, ¿no?
Y las redes que han abierto mucho
las
también.
Las redes, sí. Pero es verdad que parece que hay mucha información, pero no, hay como demasiada información, pero no muy buena información. Entonces, en ese programa lo que intentábamos era eso, hablar de cosas pues de toda la vida o cosas de actualidad relacionadas con la sexualidad y para que la gente, bueno, aprendiera. Cosas tan diversas, ¿no? Como desde el deseo sexual hasta, bueno, juguetería erótica, Entonces por ahí, bueno, sobre todo nuestros oyentes era, bueno, mucha gente mayor y, claro, y le gustaba mucho el programa porque paraban por la calle al locutor, a José Manuel, entonces le hacían alguna que otra pregunta. Uh-huh. Y de forma anónima a veces también nos llegaban preguntas que luego contestábamos en la radio, ¿no? Pero así de llamarnos por teléfono y dar su nombre y apellido va a ser que no.
Sin embargo, os cancelaron el programa, ¿verdad?
Bueno, no lo llegaron a cancelar, era el top. Pero bueno, sí, por circunstancias ajenas de... Nada, pues cerró la radio.
Vale,
la radio
entonces de... no cancelaron el programa.
Claro que no, era una bromita.
No es lo mismo.
Era una bromita.
Podía ser.
Es que todavía hay gente que piensa que hay manos negras en las cúpulas que están encima de estos temas. O tú no, o que tú que todavía eres un poquito más mayor que yo, ¿no te acuerdas del revolucionario?
Muy poquito.
Del revolucionario programa de sexo que hubo en Televisión Española, de la revolución que fue, bueno, el abordar por primera vez en televisión, en aquella televisión de los años 80.
Elena Ochoa fue la precursora.
¿En qué año fue, Roberto?
No sé.
88 sería, bueno, más o menos.
Sería. Uh-huh. Sí, puede
ser. El que llegué a conocer aquí en España fue Dos Rombos. Me acuerdo que había era un programa potente también en la televisión y se daba así muy tarde.
Aquel era Hablemos de Sexo, creo, ¿no? Sí. Si no me equivoco, uh-huh, ¿no? Sí.
Uh-huh. El título no dejaba lugar.
No dejaba lugar.
Dos Rombos era un poco más light.
Sí, más simbólico, pero todo el mundo, ajá, tenía muy presente en aquella época lo que significaban los Dos Rombos. ¿Qué significaba, Roberto?
Que no podías ver esa película.
Los niños a cama. Los niños a cama.
Que había que verla a través de la puerta así medio abierta.
Claramente.
Escondido en el pasillo.
Pero no solo los niños a cama, sino una situación incomodísima.
Era incomodísima.
Incomodísima, sí. Tus padres se encontraban incomodísimos.
Tus padres decían, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de canal o mandamos al niño a la cama?
¿Y qué hay que hacer realmente? Ay, pregunta, trampa.
Bueno,
ostras, cambiar de canal, ¿no?
Claro, poner una de Disney. Pero si Disney no existía en el 88, hombre. Estaba existía, muerto, pero ya, allá ya en
estaba,
Oregón.
Ya estaba muerto.
En Oklahoma. Daniela, ¿tú dónde naciste?
Yo nací en Chile, uh-huh. Uh-huh, hace 36 años, casi 37. Entonces, bueno, una cultura especial, ¿vale? Latinoamérica. Y bueno, hace 20 años ya que vivo y resido en España. Y casi todo el tiempo en Galicia en concreto.
¿Y llegaste a España con 17 más o menos entonces?
15 para 16, 15.
En la adolescencia plena.
Totalmente.
¿Cómo es la adolescencia en Chile? ¿En cuánto a diferencias con la de aquí?
Bueno, en aquel tiempo, hace 20 años, bueno, sí que ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Es verdad que había, en cuanto a sexualidad te refieres,
sí, sí,
en general.
Sí, sí, sexualidad.
Ah, y a sexualidad, bueno, muy tabú, pero sí que estaba muy presente, ¿no? El hecho de ser una sexualidad más reprimida hacía que al final la gente fuera lo contrario. Entonces habían, bueno, embarazos no deseados muy pronto, menos información. Incluso me acuerdo que cuando nos vinimos a España, salió años después un libro de educación sexual que se censuró por considerarlo pornográfico, ¿vale? Y no había nada de pornografía, era de educación sexual.
Posiblemente
pero
solo
lo llegaron
texto
a censurar. ¿Ah?
Posiblemente solo hubiese texto en ese
sí,
libro.
Sí, básicamente había texto y si había algún tipo de sí, fotografía sí, era más bien ¿no? De dibujos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y sí que se llegó a censurar por considerarlo pornográfico. Entonces, claro, hasta esos límites podíamos llegar en cuanto a la censura y que pero bueno, era un tema que se ha vivenciado de toda la vida, ¿no?
No vamos a hablar de temas políticos, pero hoy estamos censurados también en este tipo de temas, dependiendo de dónde se diga, dónde se deje de decir, en el colegio al que vayan tus hijos.
En muchas cosas que no queremos ni diseccionar ni analizar.
Totalmente. Pero bueno, fue así un poco la cosa y cuando llego a España sí que es verdad que veo ese cambio, ¿no? Ese choque, la temática, bueno, el tema en sí, pues mucho más, bueno, estamos en Europa, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, con respecto a Latinoamérica y bueno, me parece muy controvertido porque está ese estereotipo, ¿no? de la sociedad latinoamericana, ¿no? Que son así
como más
muy
liberal, ¿no?
Más liberales, sí, como si fueran más calientes.
Que, sí,
siempre
que el calor implica que estés todo el día pensando en sexo.
Parece que sí, pero no, sí, es al contrario, que todavía hay mucha represión, hay claro, mucho, pero bueno, eso la sociedad ha avanzado mucho y en estos 20 años, por supuesto, que he visto un cambio muy grande, ¿no? Y sobre todo, bueno, eso quiere también es por el tipo de familias, por el tipo de, bueno, ya no hay tanto machismo, porque todo eso implica también, viene de ahí, ¿no? Que eso es algo que se hablaba dentro del ámbito privado, dentro del hogar, no salía de ahí, de los matrimonios. Entonces, bueno, claro, la gente pues crecía muy reprimida, ¿no? Y por eso mismo, porque la mujer, bueno, tenía un papel, un rol en el hogar, el hombre tenía otro, y eso ha ido desapareciendo. Entonces, hoy en día ya está mucho más, bueno, hay mayor libertad en ese sentido, de mayor conocimiento y también más libertad en el ámbito sexual
el
para todo el mundo.
el pasado viernes. Es decir, este último viernes no.
Nos estás cortando, pero de muy mala manera.
Parecía así un poco censura, ¿verdad?
Pues pareció
me quedó un poco abrupto.
Va, pues deja perdonadme. El tema del sexo que voy a hablar de música.
Perdonadme, que igual fue así un poco abrupto. No, no fue mi intención. El... El viernes 19 de mayo pudimos disfrutar del concierto de Pedro Guerra en Lugo, en la sala Clavicémbalo malo está llevando a cabo una gira que se llama Pídeme en salas. Es decir, voy a tocar en salas y pídeme tú, al comprar la entrada, la canción que quieras. Así ha funcionado esta gira de Pedro Guerra. Y,
no ha venido a La Coruña, ¿no?
No, de Lugo y Orense, que yo sepa. En Orense fue el pasado viernes, pero no pudiera verlo. Y así... Hoy podemos disfrutar de solo tres canciones de Pedro Guerra, con lo que nos gusta, Dios mío.
Las horas encantadas ni corrían ni pasaban, y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín, y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero lloró cuántas veces cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Luego fue que estuvo cerca del amor, y el futuro no pensado se hizo enorme y hubo un árbol, y esa vez como un ángel no lloró, y el amor tomó su mano, y fue un niño y fue un anciano, y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín, y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero temió tantas veces cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Cuántas veces cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor.
Cerca del amor, así de delicioso, de deliciosa suena la música de Pedro Guerra. Esta no la pidió nadie, o por lo menos no tuvo la suerte, o no tuvimos la suerte de que entrara en el concierto del pasado viernes. Entraron otras canciones deliciosas de este Raíz. Perdóname, Roberto.
La que pediste tú salió.
¿Sabes qué pasa? Me compró la entrada una amiga y no me dijo qué canción pidió en mi nombre. Pero mira, la segunda canción, ¿sabes cuál fue? Lazos. Que me encanta. Y entonces yo me puse.
Si la pidieras tú.
Exactamente, yo me puse muy contento, y mi amiga me miró así en plan, sabía que te gustaría. Así que me voy a creer que ella la pidió por mí. 27 minutos son las 4 de la tarde, estamos teniendo un programa, hemos tenido unos minutos ahí de zozobra al principio del programa, entonces estamos así como un poco atropellados, porque no queremos que se nos escape el tiempo. Pero como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿De qué hablamos hoy, Verónica?
Bueno, para empezar, quería dar un apunte, que qué bueno que tenéis este tema hoy y qué necesidad hay también en el tema de la educación sexual, o sea, lo dejo ahí como apunte.
Claro, es que yo pensé en ti y dije, que como yo creo que a Vero le encantaría estar hoy en directo en el estudio con nosotros,
sí,
y participar en el debate y hacerle preguntas a Daniela, ¿verdad?
Pero muchísimo, muchísimo. Creo que ahí tendría muchísimo que aportar, porque es un tema que todavía, como decíais hace un ratito, hay muchísima carencia en esto. Sobre todo los padres, a veces al abordarlo con los hijos, me parece un temazo. O sea que, pero bueno, queda como apunte por ahí. O sea que.
Pero oye, bueno, si quieres, te puedes saltar lo que tenías preparado y zambullirte en este tema, que seguro que te ha tocado.
Es que le haría muchísimas preguntas, o sea, ¿sabes? muchísimas. Pero bueno, como queráis, o sea, si queréis abordo el tema de hoy, también es interesante, que es el tema de los hobbies, aunque parezca muy superficial, pero bueno.
No, porque hobbies y sexo va muy relacionado.
Sí. Va unido, ¿verdad? Déjate. Yo lo pensé también cuando estaba hablando. Claro
que sí. Y además hay niños que iban al cole hasta las 5 o hasta las tal, o tenían 12 actividades por la tarde y de repente llega junio, ¡zas! Se acaban las actividades y encima salen a las 2 o a las 2 y media o a las 3 y les queda toda la tarde por delante.
Efectivamente, sí, es que es un tema complicado y además es que, bueno, en general, la mayoría de los adultos venimos un poco con la idea de que los hobbies o las aficiones es algo muy superficial, ¿no? Como decías hace un segundo, que son cosas que, bueno, que se hacen para pasar el tiempo, para matar el rato y poco más, ¿no? Y eso es porque venimos a veces de una educación que está muy en el hay que hacer cosas, ¿no? En la hiperactividad, en cuanto más haces, más vales, ¿no? En producir todo el rato. Y muchos hemos crecido con esto. Entonces, el caso es que por eso tenemos este sentimiento. Sin embargo, las aficiones en general tienen un potencial enorme y tienen muchísimos beneficios. Y hoy voy a contar algunos un poco para que le demos fuerza por ahí. Porque, por ejemplo, ayudan evidentemente a desconectar de la rutina, esto lo sabemos todos, pero esto hace que ayuden a prevenir el estrés y lo reducen y favorecen la gestión emocional. Está claro que si estamos haciendo algo que nos gusta, nos sentimos mucho mejor. Fomentan la sana autoestima. ¿Por qué? Porque favorecen la satisfacción intrínseca. Un hobby que hagamos tiene valor en sí mismo porque nos produce satisfacción, ¿no? No es necesario que nos aplaudan. Y ahora, en estos momentos que estamos en la cultura de los likes, nos ayuda a tener un poco de toma de tierra, ¿no? Y a minimizar esa dependencia extrínseca. Otra cosa a la que ayuda también es a facilitar la conexión. Evidentemente, facilitar la conexión entre iguales, porque cuando dos personas tienen una afición en común, les va a ayudar a conectar, pero también entre la familia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en la época adolescente, cuando los hijos se alejan de los padres de alguna manera, ¿no? Bueno, es algo necesario. Las aficiones son una puerta para conectar con nuestros hijos y no tenemos ni siquiera que compartirlas. A ver, hablábamos antes del baloncesto, ¿no? Del balonmano, tal, ir a ver un partido juntos está genial, pero a lo mejor tienen una afición que nosotros ni conocemos y a lo mejor ni nos interesa. Pero si nos acercamos un poco a ellos por ahí, que nos expliquen, estamos abriendo esa puerta y nos va a venir fenomenal y sobre todo, pues ya digo, en cualquier momento, pero en la adolescencia es fantástico. Después, evidentemente, para potenciar talentos, ¿no? Uno puede tener un don, pero para que se convierta en un talento hay que dedicarle horas. Si es algo que nos encanta, va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Que podamos potenciar algo interesante por ahí. ¿Qué más? Permiten el desarrollo de habilidades. Esto se ve muy claro en niños pequeños. Por medio del juego, cada cual con el que le guste, van desarrollando, por ejemplo, la motricidad fina, gruesa, visión espacial, coordinación, etcétera, ¿no? Otra cosa que favorecen es la integración de capacidades. Por ejemplo, el tema del autocontrol, la tolerancia a la frustración, la persistencia, perseverancia, autodisciplina. Estas habilidades tan beneficiosas para cualquier etapa de la vida, hay que ir desarrollándolas como un músculo, ¿no? Y entonces va a ser muchísimo más fácil si empezamos por algo que nos gusta. Otra cosa que favorecen, pues aumentan la creatividad y una actitud resolutiva. Y esto puede parecer que es solo para actividades artísticas o mentales. Si tu afición es la bici, por ejemplo, que puede parecer que no potencie este tipo de cosas como la creatividad o la actitud resolutiva, no es verdad, porque, por ejemplo, si te gusta eso, la bici, vas buscando información, grupos con los que andar, soluciones para solventar un problema que se presente, como por ejemplo que se te estropea la bici. Pues igual lo resuelves pues pidiéndosela a un amigo, o buscando una de segunda mano o mirando cómo arreglarla tú, ¿no? Entonces ahí se fomenta también pues eso, este músculo del que estábamos hablando. Y ya por último, no por último porque habrá muchas más cosas, ¿no? Pero no podemos dedicar todo el programa a esto, es que permiten la introducción a nuevos aprendizajes. Esto es lo que hacen en los coles cuando trabajan por proyectos, pues que plantean una temática del gusto de los niños o de las niñas y a partir de ahí trabajan las distintas materias. Pero es que esto también lo podemos hacer en casa con las normas, por ejemplo, o cualquier cosa que queramos introducir o trabajar. Decidme si no es importante, ¿no? Esto de los hobbies, que le podamos dar espacio. Vamos, para mí es fundamental. Y sobre todo darles oportunidades de experiencia para que puedan descubrir posibles aficiones. Y si ya tienen una que les gusta, pues darle dos tazas, porque aprender se aprende con interés y ganas. Así que de esas cosas que tengan ganas, el doble.
Pero has nombrado una, una palabra conflictiva en el tema, que es espacio. El espacio, que te ocupa el hobby en casa.
Bueno, claro,
claro, porque a Roberto le gustan los Playmobil, pero como llene la casa de Playmobil,
pensando dónde está la diferencia entre el hobby y la dedicación, y la dedicación deportiva o la dedicación artística, o, porque claro, para mí un hobby es montar los muñequitos de plástico, estos pequeñitos que venían soldados de todo tipo, de tres colores diferentes, esos verdes y color kaki, yo tengo un montón de esos, y ponerlos encima de una mesa y hacer una guerrita con ellos, eso me parece más hobby que tocar el piano una vez a la semana o dos, porque ya me parece como una actividad más formativa o no sé. ¿Hay una diferencia en eso o no?
¿Tú crees que hay alguna diferencia?
Poco formativo la guerrilla entre soldaditos de plástico, pero bueno.
¿Por qué? Fíjate, mira, muchas veces, o sea, ahora mismo, y teniendo en cuenta el momento en el que estamos histórico, o sea, si nosotros que, bueno, en general ya pasamos todos de los 30 y pico, ¿no? Por lo que he oído.
Yo no, vosotros.
Tú no, bueno, pues eres la excepción entonces. Pero realmente, o sea, si a nosotros hace 20 años nos dicen que, por ejemplo, las profesiones que hay en la actualidad, serían profesiones, muchas de las que hay en la actualidad, o sea, no nos lo imaginaríamos ni por asomo. Entonces, tú estás dando el ejemplo, por ejemplo, del piano, pero realmente, claro, es algo que se puede profesionalizar, pero es que lo otro también seguro que el día de mañana hay algún tipo de trabajo, dedicación o algo en donde lo puedas incluir. O sea, si lo quieres llevar un poco a ese terreno, ¿no? O lo puedes meter en temas históricos, por ejemplo, para dar una clase. O sea, yo creo que todo puede ser útil y todo forma parte de una pieza que después puedes encajar en tu propio conocimiento, ¿no?
Yo que tengo uno en casa, creo que el piano se me ha quedado en hobby. Pero posiblemente no había empezado por ahí. Claro, yo no llegué a ser un pianista profesional, no toco piano como un super pianista, pero me gusta y entonces me parece un hobby. Para mí ese piano en casa es un hobby, pero para otro,
pero
un niño que estudia piano de pues toda la carrera de piano y que está tocando ahora en conciertos, pues entiendo que para él no será un hobby, no sé, por eso es esa diferencia que te decía antes.
Es que el hobby se puede convertir en una profesión, por supuesto O sea, eso es maravilloso. Pero si no aporta muchísimas cosas, como todas las que hemos visto hace un momento, y muchísimas más, que nos pueden ayudar en cualquier ámbito de nuestra vida.
Claro, a mí se me quedaron en hobbies de verdad. El cubo de Rubik, el yo-yo, y yo no llegué a profesional de nada de eso.
Y porque te tiraron un buen día los soldaditos, y no...
Si no, joder.
Verónica, no tenemos tiempo para más, pero nos encanta charlar contigo todos los últimos miércoles de cada mes.
Igualmente.
Anunciamos ya que el mes de junio va a ser un poco diferente y tú vas a entrar en vez del miércoles 28, que ya anunciamos que va a ser un programa grabado, que vamos a grabar en cuanto acabemos el de hoy, vas a entrar el miércoles 21, ¿vale?
Efectivamente, muy bien, vale.
Así que nuestros oyentes estén informados ya. Gracias, Verónica.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Otro, adiós. Hasta luego. Chao.
La casa, bares donde nos vimos.
36 minutos sobre las 4 de la tarde, deliciosamente Pedro Guerra acaricia nuestros oídos. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegría optimista. ¿Tienes un café amargo, Daniela?
Últimamente sí, porque hace poquito volví a ser madre, soy bimadre, ¿vale? Una segunda niña.
Bimadre, qué bien suena eso.
Sí, es una terminología que sí que se utiliza, porque se habla muy poco de la bimaternidad. Muy poco. Yo es que estoy muy puesta también en el tema, ¿no? Del tema del posparto, de la vivencia de la maternidad, de la matresencia.
Y las diferencias, además,
de las diferencias de un primero y un segundo. Y entonces cuando se tiene un segundo.
Más allá de lo del chupete. Lo de sí, cuando se le cae el chupete al segundo, pasa de todo. Pero nos encantan esos chistes, ¿verdad?
Entonces sí que hay algo que me amarga un poquito y es no encontrarme cambiadores en todos los sitios. Y eso es porque no se contempla, creo yo, del todo la maternidad y la paternidad. Porque también los papis cambian pañales, señoras, señores. Entonces, normalmente también los cambiadores, ahora ya más, pero antiguamente yo creo que se metían más bien en el vestuario, o sea, en el baño femenino también, ¿no? Y hoy en día ya veo más igualdad, más corresponsabilidad. Pero sí que es verdad que me amarga un poquito.
Pero posiblemente te amargue más el que no lo haya.
Lo que más me amarga es que no lo haya. A mí me da igual.
He visto
porque
momentos de pañal en sillitas McLaren o en la silla de atrás del coche.
Tremendamente complicado. Yo le echo mucha cara a la vida, entonces cuando no veo que hay cambiador, lo siento mucho, pero ahí lo planto encima de una mesa si hace falta y me da igual que alguien esté comiendo al lado, digo, con permiso, pero esto es algo urgente. Entonces, pero bueno, poquito, no me lo encuentro mucho, pero sí que puede ser.
Y es que es curioso, porque es algo que tú, lo hago de cualquier manera, lo hago como sea, pero es que luego llega el momento y de como sea, nada.
Porque no cuando manera. A la edad que tiene la mía ahora, que son 6 meses, ponerle un pañal ya en un sitio normal, como puede ser un sitio plano, se puede volver una tarea totalmente imposible. Eso es misión imposible.
Ya tiene movilidad suficiente como para decir esto no, aquí, esto aquí no, mamá.
Ahí está.
Aquí no va a ser. Aquí ponte no. Como quieras, pero y que no te haga el pis ahora en el momento del cambio, que te haga un chafariz.
Totalmente,
aquí.
Eso es la otra parte también.
Eso nos adherimos totalmente a ese café amargo. Aún me fijé hace poquito que en el baño del tren, por pequeño que os parezca, tiene cambiador. Es decir, oye, es pequeño, pero si tú te arreglas, hay horizontalidad y allí lo pones. Y tiene sitio para cambiarlo. Así que felicidades a Renfe por no haber quitado esta funcionalidad, a pesar de ser los baños a veces muy, muy pequeñitos. ¿Tú tienes un café amargo, Roberto?
Pues mira, no lo tenía preparado, pero va. Voy a decir que es amargo, pero no lo va a ser, porque hay fiestas delante de casa. Entonces, ¿qué provoca eso? Que vas a tener acceso directo a la fiesta, que tienes subes y bajas en cero coma, pero que la fiesta te va a amargar todo el resto que tú no quieras disfrutar de ella. Entonces, yo voy a tener música hasta las 4:30 de la mañana con un poquito de suerte, gente por la calle haciendo ruido con un poquito de suerte y a estos días que ya no se puede aparcar en ciertos sitios porque va a venir de todo, el de la salchipapa, los de las caravanas y toda esta
las
gente que se
veganas,
va
a...
Sí,
porque hay
también, ¿no?
Hay camioneta de ensaladas.
Ese no lo he visto.
No lo hay.
No.
La salchipapa sí.
¿Lo vas a poner?
No.
No, pues no estaba mal.
Yo voy a poner
el lechurro
aceitoso.
Pues sí, todo eso implica movimiento para todos los vecinos, evidentemente en 2 o 3 días antes, pero que vamos a disfrutar como cualquiera, evidentemente, de las fiestas.
Vamos a recordar una cosa. Cuando veis el churro y os apetezca comprarlo y penséis que no os va a sentar mal, os recuerdo que sí, os va a sentar mal.
No, yo creo que en una fiesta con mucha hambre no sienta mal nada.
No. Claro, eso es lo que produce esos cartelitos en tu cerebro.
Sí. Recuerdo un parón. El año pasado, la París de Noia tuvo un parón en Santa Cruz. Mm. Se fue la luz. Y ese momento de cola mundial en la salchipapa... Porque durante la actuación yo creo que la gente pues decía, no me muevo de aquí, que conseguí un buen sitio, no voy a ir. Pero como había parado, bueno, qué colas tenía.
Pero insinúas que Miguel, el de la salchipapa, fue el que cortó el cable para que se produjera el parón. Mi café amargo... De esta semana es para algo que sigue ocurriendo, que es el lector de prensa en el bar que cree que el periódico solo es suyo y lo lee y más tiempo.
Pero no en alto.
Más tiempo. No. No lo comparte. Y rellena el crucigrama y la sopa de letras y no sabe jugar al ajedrez, pero se pone a idear la jugada del ajedrez de los pasatiempos. El otro día volví a vivir una situación de estas. Pues era un bar que solo tenía voz y marca. Yo no sé si tenía uno más. Creo que tenía uno más. Solo tenía libre el marca. Y menos mal que me gusta el deporte. Pero bueno, el marca a mí puedo pasar sin leerlo. Y si lo leo, 5 minutitos me llegan. Pues ese día le tuve que dedicar unos 20.
Las fotos y poco
me enteré
más,
de la liga alemana. Me enteré del hockey de Bélgica. De todo. Y el señor no soltaba el periódico. Menos mal que ya cuando había perdido la paciencia y ya me iba a ir, pues por fin lo soltó. Y bueno, pude leerlo un poquito. Así que, por favor, gente que
todavía se lee el periódico gratis en el bar, ¿no?
Y a mí me encanta leer el periódico y me encanta leer el periódico en un bar. Pero soy solidario y lo leo un poquito y luego lo suelto.
Sí, veo que hay un señor mirando por él y ya digo, venga.
Por supuesto.
Adelanto
es
rápido
más,
cuatro
si
últimas hojas.
Es muy notorio que me mira, yo mismo se lo doy, fíjate.
¿Quiere usted?
Y lo agradece.
Sí, ¿ves? Hacemos cualquier cosa. De cualquier cosa hacemos un café amargo.
quería hemos empezado por la faceta de la sexología y por las diferencias entre Chile y España, hablando con Daniela, pero ahora ya nos metió de alguna manera Verónica en el tema futuro, en el tema trabajo, porque claro, hablaba por ejemplo de los hobbies y yo pensaba en esa capacidad de los hobbies para a lo mejor para ayudarte a encontrar un trabajo o para ayudarte en un trabajo. ¿Qué piensas de esto, Daniela? ¿Has encontrado currículums o has encontrado en tu parte de docente casos donde un hobby ha ayudado mucho o ha sido decisivo para encontrar un trabajo o es realmente bueno para la persona?
Uh-huh. Hoy en día lo estoy viendo mucho con los llamados influencers o creadores de contenido, ¿vale? Porque actualmente he llevado toda esta pasión que tengo por mis carreras, como puede ser la psicología, la sexología, al ámbito de la docencia, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro con perfiles muy diferentes, porque aparte de dar certificados de profesionalidad, también he sido docente de planes integrales de cualificación y empleo, donde está orientado normalmente para menores de 30 años. Entonces, lo que me doy cuenta es que el paradigma actual es totalmente diferente al que había antes, ¿no? En cuanto a las profesiones que se están escogiendo hoy en día. Y gente que con un hobby, como puede ser jugar a los videojuegos, luego se especializan en ser creadores de videojuegos, ¿no?
¿Y lo aportan en un currículum?
Están en el camino, se están educando, bueno, están formándose para ello.
Pero yo podría aportar eso, es decir, juego muy bien a videojuegos. Igual yo pienso, esto no lo voy a poner en mi currículum, no. Pero posiblemente
yo
sí.
Creo que precisamente los lectores de currículums, es decir, los reclutadores, están hartos de currículums
clásicos, ¿no?
Clásicos, sí. Y leer que alguien destaca una habilidad realmente diferente, yo creo que nunca va a ser negativo, ¿verdad?
Correcto, ajá. Por eso ahora mismo estoy dando un curso de herramientas y técnicas de búsqueda de empleo y resaltamos eso, que al final hay que diferenciarse y que eso, al mandar el currículum, pues sí que crear esa marca personal, ¿no? Sí. Hace poco hemos estado hablando también en un curso de marca personal y hoy en día está muy en auge porque, claro, vivimos en la era de la digitalización y bueno, esto de los creadores de contenido, de los influencers y toda esta gente, bueno, está muy potente.
Y las herramientas que tienes que conocer.
La inteligencia artificial, etcétera. Entonces, y hoy en día la gente está muy preocupada de este tema de lo que es marca personal, cómo genero marca personal. Pero realmente, si no estoy presente en redes, ¿puedo crear marca personal? ¿Voy a poder conseguir trabajo si no estoy presente dentro de las redes sociales? Claro. Entonces, eso es un paradigma que se está viendo y la gente tiene muchas preguntas al respecto. Pero también tenemos la otra cara de la moneda de gente que no está para nada en lo digital y también, tiene esa, ¿no? Esa
controversia. Y pone aquello de dominio del entorno Windows.
Nivel usuario.
Nivel usuario.
Pedro Guerra es especialista en la canción corta y directa al corazón y a los sentidos.
Has vuelto a cortar, totalmente.
Como este
totalmente.
Oasis, es que el programa
buscar,
de hoy es
sí,
así.
Sí, pero hay que buscar el formato para ir a la música.
Los oasis son siempre espejismos. Hay pasiones que niegan el cielo. Cuando me quisieron, yo no quise tanto. Y cuando he querido, no siempre quisieron. Las palabras no solo definen. Hay canciones que guardan misterios. Cuando me llamaron no escuché el mensaje. Cuando yo lo quise no me respondieron. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Hay distancias que guardan caricias y lugares de pocos senderos. Mis señales de humo no encontraron ojos.
Disfrutamos de la música de Pedro Guerra, 47 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a María Toro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muy bien.
María Toro es gallega, vive en Madrid y vuelve a Galicia esta semana porque tiene tres citas que queremos anunciaros. No tenemos casi tiempo, pero sí queremos que de su voz oigáis dónde vamos a poder escucharla a ella y a su grupo, ¿verdad?
Sí.
¿Quién te acompaña en esta ocasión?
Pues en esta ocasión estoy con Naima Cuña, batería, que es coruñesa también como a mí, así que nada, una maravilla que venga con nos. En los teclados, en los pianos de Robles está David Sánchez. compañero habitual. Para
genial. Y las citas son jueves, viernes y sábado, ¿verdad?
No, las citas son hoxe, mércoles 31, na Coruña.
Eso es.
Xoves en Santiago, vendres en Lugo.
¿En Coruña dónde es?
No Garufa Club. Hoxe ás 9:30 da noite no Garufa Club. Estamos aí con moitas ganas e ilusión.
Maravilloso. Mañana, Santiago.
Mañana, Santiago, Borriquita de Belén, ás 9:30 da noite tamén. Despois o vendres en Lugo, no Clavicémbalo, ás 10:30 da noite.
María Toro es una músico integral que merece siempre la pena escuchar. Os recomendamos las tres citas, la que os quede mejor, por cercanía, por horario, por todo. Os recomendamos muy mucho ir a verla. Así que María, muchas gracias por entrar en este Café con Gotas.
Muchas gracias.
Deseamos
gracias
que disfrutes mucho de las tres actuaciones, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Adiós. María Toro entrando en directo en Café con Gotas para hablarnos de esas actuaciones.
Qué buen sitio, Oxe, o Garufa para...
Maravilloso, sí, para maravilloso, disfrutar. Maravilloso. Si os gusta el fútbol, también fútbol hoy. Os es recordamos verdad. Que
juega
hoy
Sevilla.
El Sevilla juega la final de la Copa de la UEFA, es decir, verdad, de la Europa League, contra el...
Contra Mourinho.
La Roma de Mourinho.
Directamente contra Mourinho.
Pero es que es el peor, es alguien a quien no te quieres enfrentar en una final.
Y que aquí no queremos nada. Porque también nos dejó fuera de una final.
Con el Oporto.
Claramente.
Pero fueron campeones después. ¿Ya? Porque es muy listo Mourinho. Es, que es, listo. Es muy fácil reírse de él, meterse
con él. Se pone el autobús
tiene un,
y esas
tiene
cosas,
un montón de sí, cosas sí, un poco sí. Odiosas. El amigo Mourinho. Pero caray.
Bueno, le deseamos suerte al Sevilla.
Es el rey del 0-1. Sí. Del 0-1, del 1-0 y del 0-0 en la vuelta. Y tú te
y
vas.
Y ahí te quedas.
Y ahí te sí, quedas. Sí. Y él pasa. Y entonces en una final, yo creo que Mendilibar está diciendo, ¿cómo hago?
¿Cómo le hago?
¿Cómo hago con este Mourinho? ¿Cómo hago para que no me gane la partida? Bueno, pues Mendilibar, entrenador de Sevilla, deseamos que encuentres el modo y que puedas...
Digo yo que serán abierto en la tele nacional,
qué
bueno, ¿o no?
Pues es que yo creo que no.
Que no, ¿no?
No, porque... Bueno,
la final de la Europa League no llega a ser, ¿cómo le decían aquello?
Interés general. Interés general. Eso ya pasó. No. Eso ya creo que pasó casi de todo. Pero yo tengo la esperanza, porque claro, en los para otros partidos de Europa League, Gol Televisión ponía uno y el resto lo ponían de pago. Entonces tengo un poquito de esperanza de que también lo compartan, la final. Pero me temo que no. Y es que hoy además no pude leer el periódico. Ni en un bar, ni fuera del bar. Con lo cual no pude ver, pues eso...
No, pero en 0, te lo digo
si
yo
podía,
aquí, que ya
si
te
podía
digo,
televisarse o no.
Sevilla hoy, Movistar Liga de Campeones. Pues no, no va a ser en abierto.
No, ¿verdad? Tiene pinta de Movistar Liga de Campeones.
Bueno, pues nada, al bar.
Pues bajáis al bar con periódico sin periódico y le echáis un ojillo. Os recordamos también que el Deportivo de La Coruña juega el primer partido del playoff el domingo a las 7 de la tarde, domingo 4.
El domingo.
Sí, a las 7 de la tarde. Los otros tres partidos de playoff son en sábado, 5, 7 y 9. Pero el nuestro...
Tengo un torneo de fútbol
de todo, claro,
base.
Los niños
un
están
torneo en... de fútbol base.
Pues nada.
Y si nos clasificamos, jugaremos ahora del Depor.
Pues así es, Roberto.
Es mejor quedar eliminado por la mañana.
avisa a los niños. Domingo a las 7, partido importantísimo, primer partido de ese playoff contra el Castellón. Os recordamos que el Racing de Ferrol jugó el pasado sábado, ganó su compromiso contra el Celta B y...
Ya está arriba.
Está arriba, sí. En segunda división. Felicidades sí, al Racing de Ferrol. Hoy creo que terminas un taller, ¿verdad, Daniela?
Lo termino mañana.
Mañana, perdón.
Estamos dando un curso, ahí en el Centro Cívico de Los Mayos.
¿Qué tal fue esa experiencia?
Sí. Nada, muy bien. Ya he dado cursos parecidos a este, sino que este es un público diferente porque, bueno, está a través de la UAMI, ¿vale? Que es para personas, bueno, que han pasado por una situación de migración, bueno, gente extranjera. Y nada, técnicas y herramientas de búsqueda de empleo. Nada, muy potente, la gente está súper contenta, o por lo menos yo intento que la gente quede muy contenta en cada formación que doy, porque bueno, me apasiona y eso se nota. Entonces, nada, pues viendo un poco cuál es el paradigma actual, cuál es el que era, las profesiones más demandadas claro. Actualmente, que la gente tenga las herramientas y sobre todo hablar de habilidades sociales, que son creo que fundamentales a la hora de buscar empleo, ¿no?
Tenemos la ayuda de las redes sociales en este momento para que la gente sepa de tus cursos y de tus formaciones, ¿verdad, Daniela? ¿Cuál es,
sí, por ahí me pueden encontrar? Nada. Estoy en Instagram como Daniela Docente. Daniela Docente, así tal cual, todo junto.
Anda, parece el apellido, Daniela Docente.
Daniela Docente. Muy bien. Mi nombre es Daniela Gómez, pero lo tengo puesto así en
¿solo
Instagram.
¿Solo Insta?
Ajá, sí, ahora mismo estoy en Instagram y en LinkedIn. Uh-huh. Muy bien. Donde intento compartir, pues eso, las formaciones que se van dando y bueno, yo...
¿Y los próximos?
El próximo que doy, bueno, yo me he metido ahora a dar módulos transversales. Los módulos transversales se dan en cualquier tipo de formación, normalmente, bueno, autonómica o estatal, donde tanto para empleados como desempleados se dan estas transversales que son módulos iguales para todo el mundo, ¿no? Ajá. Donde se trata sensibilización medioambiental, orientación laboral e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esos tres temas se dan en un margen de 18 horas de formación en las cuales pues se tiene que hablar sobre eso. Y eso es igual para todos. Me parece fundamental que se dé visibilidad a través
esa
de
idea
lo correcto. Se
de
da
no cursos específicos para alguien específico o para hombres.
Mira,
o para
me
mujeres.
Tocó ir a dar un curso de igualdad y estaban en un curso de Excel. O sea, era un curso de Excel para empleados y tenían que tener un módulo específico sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Es que hasta que no desaparezcan las desigualdades, sí, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, entonces van a seguir existiendo.
Entonces,
este
igualmente
tipo de
para empleados y para desempleados.
Para empleados y desempleados, correcto. Entonces, bueno, el próximo que doy es ese, me voy para Loeiros y luego continúo en Academia Adams y bueno, también doy mucha formación en AECO, la Asociación de Empresarios de A Coruña.
Las felicitamos desde aquí, por supuesto, por todas sus iniciativas.
Sí, también
tenemos que felicitar, hoy es un día especial para la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos al otro lado del teléfono a la gerente provincial de esta asociación en Coruña, Gemma García Abril, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarnos.
¿Estás entrenando?
Es un placer. Estoy entrenando, pues aquí corremos siempre, antes de la carrera corremos por el pasillo de la sede de A Coruña, porque tenemos que estamos siempre con los últimos preparativos, tenemos la sede llena de camisetas, estamos entregando dorsales y bueno, haciendo inscripciones y cerrando el programa, claro.
El domingo por la mañana va a haber una auténtica marea de camisetas verdes porque celebramos la marcha contra el cáncer en Coruña. Va a partir a las 10 de la mañana del Obelisco, ¿verdad?
Justo, sale a las 10 de la mañana del Obelisco, el domingo 4 de junio, Gran Marea Verde, décima edición, estamos de aniversario, así que todos los que hayan participado en ediciones anteriores estaremos encantados de volverlos a ver. Y la verdad que muy ilusionados, porque para la asociación es un día muy, muy especial. Las cifras son complicadas. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida, ¿no? Y los fondos recaudados en la carrera pues se destinan de forma íntegra a impulsar la investigación oncológica y apoyar a los miles de pacientes que sufren esta enfermedad y a sus familias. Y bueno, vamos a tener un día muy chulo, no va a hacer ni mucho frío ni mucho calor, así que esperamos que sea el día perfecto. 5 kilómetros. Nos adentramos en el corazón de la ciudad, salimos del Obelisco, es un recorrido muy muy bonito por Plaza de Mina, Juana de Vega, San Andrés, bueno, subimos por San Agustín hasta la Plaza de María Pita.
Ya que nos rodea el mar, pues vamos a dar un paseo por un lado y por el otro, ¿verdad?
Justo,
claro que sí.
Volvemos al mar y luego vamos hacia el Castillo San Antón. No llegamos, nos quedamos ahí en la Virgen del Mar, damos la vuelta y volvemos a la zona del Obelisco.
Una oportunidad maravillosa de caminar con un montón de gente, de relacionarnos con otra gente y de ayudar a la asociación. Con esa cuota de 10 euros los mayores y de 5 euros los peques, vamos a estar en esa ruta y el próximo miércoles contaremos, espero, lo bien que nos lo hemos pasado y lo que hemos disfrutado. Así que felicidades por todo el trabajo realizado hasta ahora y deseamos que disfrutéis un montón de la ruta del domingo, Gemma.
Muchísimas gracias. Bueno, las inscripciones se pueden realizar en www.corunaenmarchacontraocancro.com y en El Corte Inglés.
Perfecto.